Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos de los primeros pasos de los candidatos hacia la segunda vuelta.
Sin cambiar los criterios que los une, no agredir, no descalificar. Nos esperan unos días de muchas agresiones, de mucha mentira. En algunas expresiones fueron realmente agraviantes. Que recurran a ese tipo de argumentos tan bajos, no me llama la atención.
Y por el otro lado, vemos
científicamente.
Yo veo
sociológicamente
cambios importantes, ¿no?
Uno que tiene contacto con la realidad.
El agravio, la descalificación.
Bueno, las estupideces de siempre.
La mentira, otra vez, el rencor. ¿Qué dicen los años Martínez?
Son los partidos para los maestros.
Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez están desplegando todas sus estrategias y ajustando sus campañas para estas semanas previas al balotaje. Mientras Lacalle termina de afianzar el apoyo de los otros partidos para el llamado gobierno multicolor, Martínez rearma su estrategia para atraer a votantes que apoyaron a otros partidos. El politólogo Daniel Chaschetti analizó para Mezcla el escenario actual y los primeros gestos de los candidatos en esta primera semana después de las elecciones.
Así como el resultado de la elección interna condicionó la competencia hacia octubre, el resultado del pasado domingo afectó las características de la segunda vuelta. El Frente Amplio fue el partido más votado con un 39% de los votos, seguido por el Partido Nacional con un 28%. En teoría, ese resultado debería beneficiar a Daniel Martínez al inicio de la campaña, pero Lacalle Pou captó el apoyo en la misma noche de la elección de los líderes del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente y del Partido de la Gente. A mi juicio, este hecho modifica bastante la campaña porque le da una ventaja inicial a Lacalle Pou que el Frente Amplio deberá afrontar. Los días posteriores a la elección mostraron a Lacalle Pou trabajando sobre esa línea. Estuvo enfocado en construir su conocida coalición multicolor con el objetivo de ganar en noviembre y posteriormente gobernar a partir de marzo. La negociación que ofreció Lacalle Pou a sus socios se realizó sobre la base de un documento elaborado por su comando de campaña con algunos postulados que están presentes en los programas de todos los partidos. Se observó una secuencia de movimientos muy bien planificada, donde aparece Lacalle Pou cada día visitando a un aliado distinto con el fin de recoger su apoyo, y luego una conferencia de prensa ante los medios de comunicación donde el candidato se muestra unido a sus nuevos aliados. Esta es una idea a fuerza muy, muy relevante que trata de mostrar ante los ciudadanos que, bueno, que él tiene una coalición que representa el 54% de los votos y que controlará el Parlamento. En ese esquema, el gobierno que ofrece Lacalle Pou sería el único viable. Mientras el Partido Nacional tiene esa hoja de ruta que está muy bien definida y de la cual Lacalle Pou no se aparta, el Frente Amplio apareció luego del resultado del domingo con muchas dudas y cambios. Los más significativos tienen que ver con su estrategia. Nombró a Yamandú Orsi como nuevo jefe de campaña, estableció líneas orientadas fundamentalmente al territorio, ¿no? Allí se destaca el intento de captar dirigentes locales de otros partidos, la realización de recorridas en algunos departamentos específicos. También habría de destacar el fuerte impulso por desarrollar una línea argumental centrada en la confrontación de programas. Esta idea de que la elección es entre dos programas de país y que, bueno, el elector común no puede ser indiferente a ello.
Para Chaschetti, el objetivo principal es captar los votos de los demás partidos, y si bien Lacalle tiene una ventaja inicial, las adhesiones no son instantáneas.
Desde la ciencia política sabemos que las segundas vueltas suelen ser carreras muy distintas a las restantes. El objetivo principal en estas competencias consiste en obtener o en captar la adhesión de los votantes de los partidos que perdieron. En este caso, Martínez y Lacalle Pou tienen que ir por esos votantes. Lacalle Pou en esa tarea cuenta con una ventaja inicial por ya haber logrado que los líderes de esos partidos lo apoyaran. Y sobre todo se comprometieron a recomendar el voto por él y también realizar recorridas a lo largo del país. Sabemos, los estudios muestran que las adhesiones en Uruguay no funcionan de manera mecánica, es decir, son procesos complejos. Cuando las preferencias entre los líderes y votantes convergen, se genera la idea de que los electores son disciplinados y obedientes, es casi una ficción. Eso normalmente ocurre. El ejemplo más importante, casi de manual, es la elección de 1999, cuando la mayoría de los votantes nacionalistas votó en segunda vuelta por Jorge Valle. Pero también a veces ocurren cosas diferentes, es decir, preferencias de líderes y votantes no convergen y se generan resultados sorprendentes. Un ejemplo ocurrió el domingo, con el plebiscito constitucional de Vivir Sin Miedo. Recordemos, ningún candidato presidencial apoyaba la papeleta del sí, sin embargo esta opción logró el 46% de los votos. Por tanto, yo entiendo que la variable convergencia de preferencias entre líderes y votantes puede ser el factor principal para explicar el resultado de noviembre. En la medida en que haya convergencia, ganará la calle Pou. En la medida de que exista menos convergencia, Daniel Martínez podrá pelear la elección e inclusive ganar. Por tanto, y en resumen, podemos decir que el escenario de competencia al inicio de la campaña luce más favorable a la calle Pou por contar con aliados importantes, por tener esta idea de la coalición como una idea de fuerza dominante en la agenda pública y sobre todo por haber logrado instalar un clima triunfalista que por el momento el Frente Amplio no puede o no logra revertir. No obstante, a mi juicio la carrera no está cerrada. Recordemos, por ejemplo, las encuestas publicadas hasta la semana pasada donde se mostraban simulaciones de balotaje con escenarios competitivos. Lo que deberíamos esperar es una competencia, tal vez con la calle Pou un poco adelante, pero competencia al fin.
Con una breve transmisión en vivo por Facebook, Martínez hizo un balance sobre el resultado de las elecciones y contó que, desde que se conocieron los resultados, le reclamaron más firmeza y claridad para explicar lo que puede pasar si gana la oposición.
Es también un acto de humildad para saber reconocer el mensaje que viene con el resultado. Creo que también la humildad es fundamental y uno tiene que entenderlo. Y yo recibí un mensaje enorme. Me dijeron a cada rato del domingo, me reclamaron más firmeza y claridad para que quede claro a dónde está el límite de lo que estoy dispuesto a defender cuando sea presidente. Y la verdad, tienen razón. Me pidieron más fuerza, más énfasis, para que explique las cosas que nos pueden suceder en estos próximos 5 años. ¿Y saben qué cosa nos puede suceder? Lamentablemente un ajuste salvaje. Un ajuste que despierte la crispación y rompa la estabilidad lograda.
Dijo que le sorprendió cómo se movilizó la gente después de la elección y que, para él, fue porque se asustó y se despertó. Cree que esto es lógico porque toda la región está temblando como consecuencia de decisiones drásticas de gobiernos parecidos al que Luis Lacalle Pou piensa para Uruguay.
Así que sepan que no hay espacio para un gobierno que venga a beneficiar solo a un puñado de uruguayos. No hay espacio para un gobierno solo de empresarios. Queremos a los empresarios sumando, apoyando el desarrollo de la nación. Lo he dicho mil veces, no se trata de repartir la pobreza, hay que generar riqueza. ¿Pero para qué? Para repartirlas. Por eso no hay lugar para que muchos pierdan y muy pocos ganen. Ni siquiera un mínimo de oportunidad para las presiones autoritarias en el país. Por favor, nunca, no pactar nunca con quienes puedan defender actitudes autoritarias que rebajen los derechos que el pueblo uruguayo y sus diferentes sectores han conquistado. Por eso quiero compartirles esto que está pasando y activarlos como nunca, empujarlos a reaccionar.
Un grupo de dirigentes y legisladores de Montevideo se reunieron con Beatriz Argimón, la candidata a la vicepresidencia, en la sede del Partido Nacional para planificar esta segunda etapa de la campaña. La senadora electa Graciela Bianchi dijo a la diaria que para estas 3 semanas no se cambiarán los criterios que habían manejado hasta ahora de no agredir ni descalificar.
Sin cambiar los criterios que que se manejaron hasta ahora, porque lo que nos une no agredir, no descalificar, dirigirnos a la gente mano a mano como siempre, tanto en Montevideo como en el interior, tener cuidado, porque evidentemente la campaña que se ha visto por lo menos hasta ahora en las redes de parte del Frente Amplio y de algunas autoridades, como incluso el presidente, en algunas expresiones fueron realmente agraviantes. Y bueno, nos espera, así lo valoramos nosotros, nos esperan unos días de muchas agresiones, de mucha mentira.
Sobre lo que dijo Martínez cuando se refirió a que no había espacio para un gobierno solo de empresarios, Bianchi dijo que los partidos de Uruguay son policlasistas.
Bueno, las estupideces de siempre. ¿Sabes que si hay algo que está probado sociológicamente, científicamente, uno que tiene contacto con la realidad, los partidos nuestros son todos policlasistas. Son todos policlasistas, o el Frente no tiene empresarios. Dentro, que son frente amplistas, y está bien, y tiene gente humilde. Los partidos en Uruguay son policlasistas. Ahora, si a mí se recurren a ese tipo de argumentos tan bajos, no me llama la atención. Lo que sí me preocupa que sea el candidato a la presidencia de la vida, porque que la vida es gente de segundo orden o que no tienen nada que jugársela, bueno, a mí que salga Murro, Muñoz, Aritz, y otras cosas, no me sorprende y no me molesta, porque en realidad no les ve ninguna trascendencia. Pero cuando soy candidato a la presidencia me preocupa.
Jorge Gandini, que fue electo senador, dijo que ve cambios importantes en la campaña del Frente Amplio, que para él implican una primera crisis del gabinete de Martínez.
Por el otro lado, yo veo cambios importantes, ¿no? Veo una especie de primera crisis de gabinete de Martínez, que el fracaso de la campaña ocasionó que la mayoría parlamentaria del Frente Amplio tomara la conducción de la campaña, cosa que ya se vio en las primeras manifestaciones de Daniel Martínez, donde parece otro Daniel Martínez, ¿no? Dejó su tono moderado, amigable, su sonrisa y su mate para pasar a el agravio, la descalificación, la división de buenos y malos, la mentira otra vez, el rencor. Ese no es Daniel Martínez, ese es el MPP que habla por él, ¿verdad? Que parecía un Daniel Martínez, se le veían los hilos por atrás, ¿no? No es el que nosotros conocimos. Es un golpe fuerte en la conducción de campaña que a nosotros nos deja muy contentos.
La Calle completó la ronda de reuniones con los referentes de los partidos de la futura coalición y ayer, después de reunirse con Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech de Cabildo Abierto, dijo que está lejos de creer que está todo el pescado vendido. Cuando le preguntaron si cambiarán algo la relación con Manini, ya que hoy será formalizado por haber omitido información sobre las confesiones de José Nino Gavazzo en un tribunal de honor militar, La Calle Pau dijo que su punto de vista se mantiene incambiado.
Pero mi punto de vista sobre ese tema, y aprovecho a comentarlo con ustedes, que lo dije hace mucho tiempo, se mantiene incambiado desde el momento que conocimos este tema, no por el poder político, lo conocimos por un periodista. Porque si un periodista, colega de ustedes, no hubiera escrito o hablado, esto todavía no se conocía. Y desde mi punto de vista, y este es el razonamiento que usó mi partido político en virtud de no acompañar la destitución de los generales, sostiene exactamente lo mismo. Que se cumplió con la información y con la cadena de mando. Esto lo suscribió el propio extinto ministro de Defensa, Menéndez, que aseguró en una carta haber ido con dos asesores jurídicos a Presidencia de la República a informar. Ustedes saben bien que no entra una vez por semana un expediente que dice Gavazzo arriba, y que estamos convencidos de que la información sobre este tema, que no es nuevo, dicho sea de paso, que data de muchos años, este tema sobre estos procesos está en la torre ejecutiva. Lo hemos dicho más de una vez. Si hay fuego, si es que hay un incendio, ese incendio está en la torre ejecutiva. No sabemos si solo al secretario de la Presidencia toma o también al presidente de la República.
¿Y si eventualmente la justicia pide desafuero de Manini Ríos, se vota?
A mí no me corresponde hablar en ese sentido.
No va a pedir porque no me voy a amparar en fuero alguno. Eso es lo primero que mañana voy a plantear en la audiencia.
Unas horas antes, La Calle se había reunido con Edgardo Novick, el líder del Partido de la Gente, que le aseguró que tendrá su apoyo para la futura coalición. Hasta aquí la mezcla del 1 de noviembre.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, Mariana Cianelli. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.
Se recurren a ese tipo de argumentos tan bajos, no me llama la atención. Pobrecito. Bueno, las estupideces de siempre.